Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa cargado de información. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada, en la portería dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juanma.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y esa cabeza tan grande que tiene en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y hoy salta desde el banquillo nuestro gran Manuel Martín Albo.
Hola, Juanma, hola a todos.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Jesús Fernández. Y desde el banquillo, poniendo orden y dirigiendo al equipo, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son casi las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Empezamos nuestro repaso a la jornada número 35 con uno de los partidos más bonitos que hay en la Liga, el Sevilla-Betis. Nos traen el análisis del derbi hispalense José Miguel y Ricarte.
Fútbol en mayúsculas es lo que se vivió en Nervión desde el inicio del encuentro. El ambiente no fue menos. Las aficiones se respetaron pero animaron a sus equipos hasta la saciedad. Los equipos salieron muy enchufados, aunque fue el Betis el que llevó la iniciativa durante la primera parte. Eso sí, sin suerte, porque al descanso el marcador era el inicial.
En la segunda parte, los nervionenses salieron a por todas, demostrando que tienen un mejor físico, mientras los béticos pagaron cara a sus imprecisiones. Vanega avisó con un tiro que se fue alto y pronto llegarían las ocasiones de Mariano y con Oblianca. Finalmente, marcarían a favor del Sevilla Gameiro y Coque. Ganó el Sevilla 2-0 y se coronó como el rey de la capital del Guadalquivir.
Emery valoraba en rueda de prensa la victoria de su equipo.
Sí, es verdad que tenía muchas connotaciones y en un contexto general hasta positivo, pues por circunstancias muy concretas que lo hacían negativo. Entonces los tres puntos eran muy importantes para la clasificación. La victoria era importante para sentirnos otra vez fuertes en el Sánchez Pizjuán. La respuesta de la afición ha sido tremenda y esa suma hacia el equipo siempre es importante. Y el transcurso del partido era de paciencia, de saber competir los 90 minutos y saber jugar los momentos.
Merino, por su parte, admitía que su equipo no supo temporizar el encuentro.
Sí, ha sido un error dentro de los errores que puede cometer cualquier equipo, pero sobre todo de temporización, donde hemos tenido ahí una pérdida y después hemos sido desbordados muy fácilmente cuando teníamos que haber sido temporizar, buscar la ayuda de los demás compañeros. Y la verdad, lo que tú has dicho, que era estábamos en una situación donde estábamos bien situados, bien planteados y estaba controlado dentro de lo que cabe, ¿no?
Subimos ahora hasta Vallecas, donde el Rayo Vallecano sorprendió al todopoderoso Real Madrid en la primera parte. Manu.
Los merengues empezaron avisando de la mano de Bale, que mandó un balón al palo a los dos minutos. Aún así, el primer gol fue para el Rayo y lo anotó en barba a pase de Bebé. El Madrid lo siguió intentando y el Rayo siguió marcando a través de Miku. Antes del descanso, Bale empataba, ponía el 2-1. Y en la segunda parte el Madrid intentó marcar y lo consiguió. Lucas Vázquez y Bale de nuevo culminaban la remontada, y firmaban el 2-3. Tras el partido, Zidane admitió que fue un partido luchado y difícil.
Un partido luchado. Un partido difícil, pero como hemos dicho, ¿sabes? Los 10-15 primeros minutos, bueno, entramos con dificultad en el partido, pero un partido es... Son 90 minutos y yo creo que empezamos mal, pero terminamos bien.
Paco Gémez, por su parte, se mostraba satisfecho a pesar de la derrota.
Bueno, un partido bonito, bien, competido hasta el final, mucha alternancia en todo. Más propio de un partido entre dos equipos del mismo nivel que entre dos equipos con la gran diferencia que hay, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra gran satisfacción. No hemos podido hacerlo con el resultado, pero sí con todo lo que hemos hecho en el campo, con todo el trabajo. Y bueno, se nos queda la sensación de que, bueno, pues pocas veces vamos a tener a Tantan en la mano puede sacar algo positivo contra el Madrid, ¿no? Pero entiendo que hemos hecho todo lo que hemos podido, que hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y bueno, y creo que debe ser un refuerzo, aunque la gente está, bueno, pues muy triste porque entiende que ha hecho méritos para sacar algo, pero tiene que ser un refuerzo para los tres partidos que nos quedan, ¿no? Yo estoy encantado de lo que el equipo ha hecho, cómo ha trabajado, cómo ha peleado, sabiéndose que somos inferiores a ellos en todo, y sin embargo hemos plantado cara como cualquier otro, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que yo saco y es con la que nos tenemos que quedar.
Y no abandonamos Madrid porque nos vamos al sur. En el Coliseum se la jugaban Getafe y Valencia, José Antonio.
Así es, Juanma. Un Getafe que se hace al estilo de su entrenador no pudo contra un Valencia remolque que consiguió empatar gracias a exjugadores azulones. Los goles llegaron ya en la segunda parte gracias a Dani Parejo. Después le dieron la vuelta en 10 minutos Medrán y Scepovic. Paco Alcácer cerraba el 2-2 en el minuto 84. Ya en rueda de prensa, Schneider, entrenador del Getafe, afirmaba que sus sensaciones eran muy buenas a pesar de no haber podido ganar.
Todo lo bueno que vi, todo lo bueno que venimos viendo, ¿no? Día a día, lo que va evolucionando el equipo, por lo menos mis sensaciones son buenísimas. Lo que pasa es que te queda el sabor amargo de no haber ganado el partido, pero esta es la forma. Esto es lo que hay que continuar haciendo.
Paco Ayestarán, técnico del Valencia, admitía en rueda de prensa que su equipo no mereció el empate.
Creo que nos hemos encontrado un punto hoy. Creo que el Getafe ha sido mejor que nosotros. Creo que ha demostrado la necesidad que tenía de puntos. Y nosotros, pues creo que nos ha faltado un poquito de concentración en el partido. Quizá no hemos recuperado bien del partido anterior y la verdad es que no hemos encontrado nuestro juego desde el principio y nos ha costado.
Y antes de una pausa, pasamos por la jornada del viernes con el Las Palmas Español, José Miguel.
La Unión Deportiva continúa ofreciendo un gran fútbol y se sitúa más cerca de los puestos europeos que del descenso. En el partido, al filo del descanso, el Zar marcaba el 1-0 mientras que Viera puso el 2-0 al inicio del segundo tiempo. El Español no pudo hacer nada y ve cómo los puestos de descenso se acercan cada vez más. Finalmente, Vigas y Guacaso cerraban el Festival Amarillo en el Estadio de Gran Canaria. Tras el partido, Javi López, capitán del Español, se mostraba hundido tras hundido.
Sí, yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, las dos partes, ¿no? La primera, es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones, nos han marcado al final, y la segunda hemos demostrado que bueno, que no estamos a la altura de esta camiseta, no estamos a la altura. Ya no vale pedir perdón a la afición, lo hemos pedido muchas veces durante la temporada, ¿no? Hemos hecho gala de que no merecemos llevar la camiseta con la segunda parte de hoy. Jugándonos el descenso como nos estamos jugando, no podemos llevarnos cuatro goles. Es verdad que Las Palmas juega bien, pero no puede ser. Estoy bastante jodido, la verdad.
En sala de prensa, Quique Setién se mostraba muy contento ante el buen inicio de los suyos.
Sí. La verdad es que yo creo que hemos empezado muy bien el partido. Los primeros 10 minutos hemos tenido dos ocasiones de dos remates, uno de Vigas y otro de William, que yo, tal y como se presentaba el partido, estaba contento. Lo que pasa es que luego nos hemos empezado, yo creo que nos hemos gustado demasiado en esos 10 primeros minutos. Hemos empezado a perder el orden, hemos perdido el rigor en muchas cosas. Hemos tenido muchas imprecisiones y les hemos dejado crecer poco a poco hasta que nos han creado problemas serios, ¿no? Y alguna ocasión han tenido que podían haber marcado, ¿no?
Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para repasar el resto de partidos de la jornada.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Aquí estamos de vuelta. En el Madrigal se jugó el partido que tuvo más nombre que juego, el Villarreal-Real Sociedad. Lo analizan Manu y José Antonio.
Fútbol es lo que faltó en el Madrigal en un partido en el que ambos conjuntos dieron por bueno el empate en la recta final del encuentro. Antes, Sgroguets empezaron con fuerzas realizando una alta presión que no dejó hacer mucho a la Real Sociedad. Esta intensidad no se tradujo en ocasiones, que sí vinieron del conjunto Churiurdín. Bruno tiró al palo en el minuto 24, la ocasión más importante para el Villarreal.
Ya en la segunda parte, Vergara intentó sorprender a Areola desde la frontal del área, pero el balón se desvió por poco. Poco después, Asenjo paró una vaselina de Carlos Vela. Pronto el submarino amarilla daría por bueno el punto para asegurarse los puestos de Champions League, Manu.
Tras el partido, Sergio Asenjo admitía que su equipo no estuvo a la altura del encuentro.
No, yo creo que la Real ha tenido mucha posesión. No hemos estado finos, sobre todo en la primera parte. Nos ha costado llegar a su portería, así que hemos tenido la falta y la de Roberto, pero no hemos sido el Villarreal que solemos ser aquí en casa. Pero bueno, estamos a final de temporada, no va a ser fácil, está claro que estamos peleando por conseguir esa cuarta plaza, pero bueno, también yo creo que la temporada está siendo fantástica y vamos a intentar culminarla en mayo pues, con la consecución de ese cuarto puesto.
El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio, afirmaba que su equipo compitió durante todo el choque.
Ha vuelto a competir y ha jugado muy bien. Yo creo que se han dado las dos cosas que buscamos, que queremos siempre de este equipo. Competir a este nivel, cada vez que lo hemos hecho las cosas nos han ido bien, esto lo tenemos que mantener siempre en todos los partidos, contra cualquier rival, tenemos que conseguir este punto. Además hoy, jugando bien al fútbol, teniendo el balón, teniendo el control, sí que es cierto que, bueno, pues en cuanto a ocasiones hemos estado parejos los dos equipos, porque ellos tienen un gran potencial y saben jugar a pesar de igual no tener mucho el control. Pero nosotros hemos hecho el partido que nos convenía, los jugadores han estado fantásticos y sí, me quedo con la sensación de que este tiene que ser nuestro nivel cada día.
Bajamos ahora hasta Orriols, donde el Levante dejó escapar una victoria decisiva. Ricarte.
El Levante creyó en su juego durante todo el partido. Se adelantaban los granotas en el minuto 14 con Víctor Casadesús. Ponía el 2-0... Echeita en propia puerta en el minuto 68. A tres minutos del final, Susaeta recortaba distancias y en el 90, San José firmaba el 2-2. Rubi trató de explicar en rueda de prensa qué le pasó a su equipo.
Bueno, se explica sobre todo por cansancio, porque ya no te llega oxígeno al cerebro, lo has dado todo y acabas agotado y entonces hay balones que no llegas. Y nada, ¿cómo se levanta? Pues lo vamos a intentar, pero obviamente la situación es muy difícil porque ha sido terriblemente injusto. Es decir, si hubiera sido otra forma, pues lo asumiríamos más fácil que no cuando te has merecido ganar el partido con creces. Y nos ha pasado esto. Está claro que no es nuestro año en ningún nivel de pequeña fortuna.
Valverde, por su parte, admitía que no fue uno de los mejores partidos de su equipo.
Bueno, tenemos esas dos sensaciones un poco contrapuestas, ¿no? No ha sido uno de nuestros mejores partidos. Hemos empatado al final in extremis después de ir perdiendo 2-0 contra un equipo que se estaba jugando la vida. Y bueno, tenemos esa parte positiva que llevamos persiguiendo toda la temporada, que es que conseguir nuestro objetivo de jugar matemáticamente o de estar clasificados matemáticamente ya para jugar la temporada que viene en Europa. Pero eso, pues bueno, tampoco quita el partido de hoy, ¿no? Que realmente es un partido que nosotros de entrada teníamos que haber manejado mucho mejor. Es cierto que el campo estaba seco, que era difícil meterle ritmo al partido y a nosotros todos los partidos que no tienen un ritmo alto nos perjudican, pero también estaba seco para ellos y yo creo que hemos concedido demasiado.
En Ipurúa, Eibar y Depor necesitaban afianzar su permanencia. Manu.
Un Deportivo de récord consigue su empate número 18 en la Liga. Es el equipo que más veces ha igualado el resultado en la historia de Primera División. Se adelantaban los locales con el gol de Adrián a balón parado. En ese momento, los coruñeses buscaron la portería ibarresa hasta el gol de Cartavia en el minuto 71. 1-1 fue el resultado final. Víctor Sánchez afirmaba que fue un partido muy igualado.
Bueno, pues eso, lo has comentado, un partido muy igualado, que ha empezado poniéndose con circunstancias adversas. La primera, pues la indisposición de Fernando Navarro, que nos ha obligado a hacer un cambio a última hora en el calentamiento, pero bueno, luego el gol desgraciado que hemos recibido de rebote en el balón parado, con un jugador que me comenta nuestro portero que estaba delante de él y que le impedía también la acción, pero si viene de un rebote, por lo visto la regla, pues no es fuera de juego, entonces nada. Pero bueno, en todo caso, desgraciada, porque viene de una situación de rebote. Creo que hemos reaccionado bien, hemos tenido nuestras ocasiones, el Eibar también ha tenido las suyas, partido igualado. Los datos que tenemos en cuanto a ocasiones, remates, córners, son también parejos. No hemos bajado los brazos, hemos seguido insistiendo y creo que hemos recibido al final el premio merecido, pues a la búsqueda de ese gol del empate, y luego con el empate el tramo final igual, ha estado igualado, sin ocasiones para ningún equipo. Y bueno, creo que también ha habido una situación de fuera de juego de Lucas, que podía ser un mano a mano contra el portero y me dicen que estaba en línea, bueno, circunstancias.
Mendilibar afirmaba que la no convocatoria de Inui y Ansotegui no fue un castigo.
No ha sido castigo ni mucho menos de nada. Si va por ahí la pregunta, no ha sido una opción de dar minutos a gente que está entrenando bien. Ya lo había dicho semanas anteriores. Entonces, y además estos venían de haber jugado también alguno más, ¿eh? Dos partidos en tres días. Y nada, ha sido solo por eso, ¿no? Tanto John como Taka se han quedado fuera por eso, ¿no? Para dar oportunidades a otra gente y luego porque ellos venían de jugar dos partidos completos.
Vamos ahora con el Barça, que confirmó su racha goleadora en el Camp Nou contra el Sporting en un partido que no estuvo exento de polémica. José Antonio.
Messi activó a un Barça dormido que finalmente goleó al equipo asturiano. Abría la lata al argentino en la primera parte. Ya en la segunda llegaría la goleada de la mano de Suárez, con póker de goles y Neymar. Tres de los tantos, por cierto, fueron de penalti, por lo que se confirma la reconciliación de los azulgranas con los 11 metros. Dato a tener en cuenta, el Barça ha batido el récord de más penaltis pitados a favor en una temporada, nada más y nada menos que 19. Ya en rueda de prensa, Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona, hacía este análisis del partido.
Al que hemos llegado todos los que estábamos viendo el partido, incluso los propios jugadores dentro del campo. Una primera parte en la que uno siempre tiene más dificultades de atacar a un rival que está fresco físicamente, pero claramente en esa primera parte nos ha faltado velocidad en el juego. Estábamos, yo creo, bien posicionados para atacar, bien posicionados para defender, pero a una velocidad demasiado lenta. Y al fútbol de este nivel no solo tienes que estar bien posicionado y encontrar los pases y las soluciones, sino que esas tienen que ir a la máxima velocidad. Ha faltado claramente, a pesar de que los primeros minutos creo que entramos bien en el partido, pero bueno, el partido ha ido degenerando, o la primera parte ha ido orientándose hacia ese lado peligroso para nosotros, y como ejemplo quedan las dos ocasiones que tuvo el Sporting en esa primera parte, que pudieron haber empatado el partido o desnivelado la balanza hacia su favor. La segunda parte ya tiene otro color, tiene otra velocidad claramente de ejecución, de pases, de circulación, mismo posicionamiento, incluso mejorado porque esa velocidad hace que parezca que sea mejor, obligas al rival mucho más y empiezan a aparecer con muchísima más facilidad esa situación.
El Pitu Abelardo, técnico del Real Sporting, afirmaba que su equipo recibió demasiado castigo.
Bueno, yo creo que el primer tiempo hemos estado muy bien controlando defensivamente al Barça, tapando los pases interiores, ellos que no se sintiesen cómodos, sobre todo muy atentos a los desmarques de ruptura, tanto de Messi y de Luis Suárez sobre todo. Creo que hemos estado bien y bueno, hemos tenido tres opciones claras en el primer tiempo. Evidentemente, cualquier partido, si no las materializas, pues es difícil hacer algo, pero contra el Barça tienes que tener esa renta, o sea, esa efectividad 100%. Y hemos tenido ahí esa ocasión, nada más empezar a darle Menéndez, 0-1, que no significa que con eso hubiésemos ganado el partido, no se sabe, pero bueno, hombre, nos hubiese dado un plus de confianza. Pero yo creo que, bueno, que el resultado ha sido muy abultado, pienso, para el partido que hoy ha hecho el Sporting.
Y acabamos en el Calderón, donde el Atlético demostró frente al Málaga que no se descuelga de la Liga. José Miguel.
Un Atlético de Madrid a medio gas consigue ganar 1-0 al Málaga. El cambio de Correa fue esencial. Tardó 5 minutos en marcar desde que entró al campo. El Málaga solo supo tirar a puerta en 4 ocasiones. A los colchoneros se les notó la falta de fuelle por la jornada liguera entre semana. Tras el final, el Cholo respondía así sobre su posible sanción por la polémica de los balones.
Está claro que el árbitro tomó la decisión correcta que marca la sanción cuando sale una pelota de los alrededores del banco de suplente. Actuó con lo que había que actuar, con echar al entrenador y no mucho más para comentar. ¿Quién ha sido? Fue el chico que estaba ahí al lado nuestro. Pero bueno, eso no quita absolutamente, las imágenes lo van a mostrar, ¿no? Se ve bastante claro.
Javi Gracia, por su parte, se marchaba muy satisfecho de la labor desempeñada por sus jugadores.
Bueno, pues la verdad es que creo, como dices, que hemos hecho un partido competido frente a uno de los, podríamos decir, aspirantes al título. Y bueno, creo que nos hemos puesto un partido complicado, ¿eh? Les doy la enhorabuena por la victoria, creo que nos han ganado en una situación similar a la que nosotros les ganamos allí, con un tiro desviado por un defensa y el balón entrando en portería, una situación bastante, no igual, pero similar en cuanto al modo de conseguirla y bueno, lo hemos intentado, me voy satisfecho por el trabajo, por el juego del equipo y porque creo que estar a la altura que hemos estado hoy frente, como digo, a uno de los aspirantes al título, pues es como para valorarlo.
Muchas gracias, chicos. La jornada se cierra este lunes con el partido del Granada de José González frente a los chicos del Toto. A falta de ese partido, la clasificación tras esta jornada nos deja al Barcelona como líder, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, y uno por encima del Real Madrid. En la lucha por el cuarto puesto, el Villarreal mantiene su renta de 6 puntos con el Athletic y está a expensas de lo que haga el Celta esta noche. En la zona baja, Sporting y Getafe con 32 puntos y Levante con 29 ocupan los puestos de descenso. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la División de Plata. Es turno de hablar de la segunda división. Esta jornada presentaba un amplio abanico de duelos directos en la tabla de clasificación. Destaca la pérdida del coliderato por parte del Alavés, el pinchazo del Nastic y la sorprendente derrota del Real Oviedo ante el Huesca. José Antonio González, los equipos cada vez están más apretados ahora que llegamos al tramo final de la temporada.
Así es, Juanma, restan tan solo 7 partidos para terminar la liga y los equipos no podrían estar más igualados. Lo hemos vuelto a ver claramente esta semana. Cualquier equipo en esta competición te puede complicar la vida. Comenzamos, si te parece, Juanma, por el nuevo líder en solitario, que es el Leganés. Venció el conjunto pepinero por 3-0 a la Ponferradina. Omar Ramos y Rubén Peña, por partida doble, anotaron los goles del equipo madrileño. La Ponferradina, por su parte, se ancla a la zona baja de la clasificación y alarga la nefasta estadística de más de 5 meses sin ganar, lejos de El Toralín.
Muy meritoria la temporada de un Leganés que esta semana se ha repuesto del mazazo que de la pasada jornada, en la que cayó derrotado en Santo Domingo. El Leganés es líder en solitario por el pinchazo del Alavés, José Antonio.
No sé yo, Juanma, si podemos denominarlo pinchazo porque, según lo visto en Mendizorroza, parece que los dos entrenadores salieron a no perder. Y es que el equipo vitoriano encadena 5 empates consecutivos en su estadio. Alavés y Elche se repartieron los puntos en un encuentro sin ideas ni puntería. De esta manera, el conjunto de José Bordalás pierde el coliderato, mientras que los franjiverdes tendrán que hacer bueno el punto la semana que viene en el Martínez Valero ante un necesitado Albacete. Tras el encuentro, en rueda de prensa, el técnico del Elche, Rubén Baraja, dio su particular visión sobre el partido.
Pues al final yo creo que un punto más positivo, portería cero, y yo creo que en un campo como este complicado, en el que pues a la vez al final te exige y te aprieta mucho, pues hemos conseguido sumar y bueno, y seguimos en la pelea. Bueno, es evidente que nuestra idea hoy pasaba por intentar conseguir los tres, ¿no? Y creo que ha habido momentos en el partido que parecía que se abría, parecía que había un mejor escenario para nosotros, pero bueno, ante la situación que se iba dando de que no había casi ocasiones en ninguna de las dos áreas, era un partido muy intenso, muy disputado, con pocas ocasiones, bueno, pues al final no hemos podido encontrar esa ocasión que nos pudiera poner por delante y bueno, y el Alavés tampoco ha tenido muchas situaciones. Creo que hemos defendido bastante bien y bueno, tiene mérito dejar la portería a cero aquí. Es evidente que hubiéramos buscado tres puntos para acercarnos al ascenso directo, pero bueno, un punto más nos deja en una buena situación para la semana que viene tratar de hacerlo bueno en casa.
Pues estas eran las declaraciones del entrenador del Elche. También ha habido, José, victorias de Osasuna y Girona.
Sí, Juanma, Osasuna ganó su partido ante el Valladolid en el Sadar por 1-0. Gracias a esta victoria, el equipo navarro continúa en la pelea por el ascenso. Recordemos que llevaban una racha de 5 jornadas sin ganar. El gol lo anotó el incombustible Nino. Empate del Córdoba a 0 ante el Tenerife. La racha negativa, en este caso, en casa del equipo andaluz, se mantiene. Y golpe sobre la mesa del Real Zaragoza también. Victoria por 3-1 en la Romareda ante un Alcorcón, que eso sí se adelantó en el marcador. Javi Rossi y Dongu por partida doble le dieron la vuelta al choque para meter al conjunto maño tercero con 55 puntos. El Girona por su parte doblegó a un Albacete al que se le puso el encuentro muy cuesta arriba con la expulsión en el minuto 1 de Miguel Núñez. 2 goles de Jaime Mata y 1 del Legion reafirman al Girona como mejor equipo de la segunda vuelta con tan solo una derrota, Juanma. Con estos 3 puntos el equipo gerundense da un paso hacia los playoffs.
Las sorpresas que nos ha dejado esta jornada han sido la derrota del Real Oviedo y el tropiezo del Nastic.
Pues sí, Juanma, son tantos los equipos que están en la pomada que es muy complicado que todos ganen sus partidos. El Real Oviedo, a pesar de dominar el partido, no supo materializar sus ocasiones. El Huesca logró 3 puntos fundamentales en su lucha por escapar del descenso. Por otro lado, las tablas que se firmaron en Palamós entre la Llagostera y el Nastic de Tarragona saben a poco para los dos equipos. Naranjo adelantó a los visitantes, pero Natalio respondió minutos después con un gol que al final supuso el resultado del encuentro.
Y en la zona baja, José, tras la derrota del Albacete, también se disputó el Almería-Bilbao Athletic y el Lugo-Mallorca.
Duelos decisivos en la lucha por la salvación, Juanma. Respecto al primer encuentro, el Almería logró los 3 puntos sobre la bocina. Pozo adelantó a los locales y Guarrochena empató rápidamente el choque. Al inicio de la segunda mitad, Quique volvió a poner por delante al conjunto andaluz, pero Iriondo igualó de nuevo. Cuando tan solo faltaban escasos segundos para finalizar el duelo, Uche puso el 3-2 final. El Almería sale del descenso y condena al Bilbao Athletic. Por otro lado, el Lugo sumó 3 puntos ante el Mallorca tras ganar 2-1. Bilbao Athletic, Albacete, Llagostera y Ponferradina son los equipos que forman los puestos de descenso, Juanma.
Pues muchas gracias, como siempre, José Antonio González, que nos ha traído toda la actualidad del fútbol de plata español.
Gracias a vosotros, Juanma.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @pasealhuecoumh, y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Turno ahora para hablar sobre las semifinales de la Champions League y tenemos con nosotros a una semana más a nuestra querida Cristina Ortega. Muy buenas.
Hola Juanma, buenos días.
La semana pasada hablamos un poco por encima del tema y bueno, mañana comienzan las eliminatorias y es el momento de analizarlas al detalle. Vamos a empezar, si os parece, por el Real Madrid. ¿Cómo veis físicamente al equipo? Me refiero a que últimamente los blancos están teniendo varios problemas en forma de lesiones, como son los casos de Cristiano y Benzema, jugadores clave del equipo.
Bueno, yo creo que es cierto que se acerca el final de temporada, siempre surgen estos problemas y lo que tiene que hacer el entrenador es dosificar a los jugadores, pensar qué partidos pueden jugar y qué partidos pueden descansar. Y bueno, veremos, de momento parece que los dos van a llegar bien, veremos si ninguno se resiente, no hay ningún problema, pero por el principio se supone que deberían estar bien los dos.
Cristina, ¿qué nos dices?
Bueno, yo leía esta mañana que hay más dudas con respecto a Karim Benzema, que Cristiano Ronaldo parece que va a llegar, que no se le va a forzar, que va a estar a lo mejor pues 45 minutos, no se consensuará hasta el martes, pero que Karim Benzema al menos de inicio parecía que no iba a entrar. De todas maneras, pues eso, quería destacar la figura de Lucas Vázquez. Yo creo que ha ganado mucho prestigio y que se lo ha currado, es un chaval joven de la cantera y bueno, puede ser un revulsivo también para el Real Madrid.
A mí me recuerda al Pedro que empezó en el Barcelona, que nadie daba un duro por él y poco a poco se fue ganando el puesto.
¿José?
Yo al Real Madrid físicamente la verdad es que no lo veo bien. Creo que los jugadores, sobre todo del centro del campo, están muy cansados. Y respecto a Benzema y Cristiano, yo creo que sí que están tocados y a pesar de eso jugarán, creo que de inicio. Pero sí que es cierto que yo creo que al 100% no van a estar ninguno de los dos.
Yo creo que el Madrid tiene que pensar también en si quiere disputar la Liga. Hay que recordar que tiene también la vuelta. Yo creo que puede ser que Benzema no juegue. Yo, si fuera Benzema, no jugaría porque tiene la Liga también. Y creo que Cristiano jugará no sé cuánto tiempo y supongo que será lo que Cristiano quiera jugar.
Hombre, a mí me resultaría extraño que Cristiano llegase del minuto 60 o así y pidiera el cambio o decidieran cambiarle. Es ese jugador que, como por ejemplo en el Barça Messi, quiere jugarlo todo aunque esté con un pie medio roto y quiere estar ahí. Y después al final el que manda, lo sabemos todos, es el jugador. El entrenador, por mucho que tal, a tu estrella, si ella quiere se siente y si no, no se sienta. Veremos a ver qué decide Cristiano. Lo mejor para él sería que descansara, para él y para el Madrid.
También depende del partido, ¿no? Si el Real Madrid consigue un 0-2, pues probablemente Cristiano pida el cambio para descansar, pero si el Real Madrid está en un empate o está a lo mejor perdiendo, sí, yo creo que Cristiano no va a pedir el cambio. Luego también, pues eso, la defensa, hay que tener cuidado porque está muy fallona. Yo imagino que Zidane no cometerá el error de sacar a Danilo. Imagino
que ya lo hizo el sábado.
Efectivamente, imagino que jugará Carvajal. Y luego, bueno, pues veremos también el caso de James, ¿no? Que llegó con mucha proyección. Para mí hizo una temporada muy buena, pero parece que este año no se cuenta con él. Y personalmente a mí me parece un jugadorazo, pero que hay muchos jugadores en su posición, sí, y es muy difícil ganarse la camiseta.
¿Y qué debe hacer el Madrid? ¿Qué tipo de partido debe plantear para no llevarse un disgusto en su visita a Manchester?
Yo creo que lo más principal que tiene que hacer el Madrid, donde más fuerte tiene que estar, es en defensa. Creo que, como ya comenté la semana pasada, el City tiene un centro del campo y una delantera increíble. Demostraron este fin de semana su pegada, que metieron 4-0 sin jugar a nada. Entonces yo creo que si el Madrid está fino en defensa y muy fuerte, y Sergio Ramos de verdad es el capitán y líder del equipo y también el capitán y líder de la selección española, que muchas veces ha demostrado, creo que el Madrid tendrá muchas posibilidades de llevarse el partido, pero si el Madrid está muy mal atrás, creo que puede ser muy peligroso.
Sí, recordemos que, como dice Ricarte, el City es un equipo que maneja muy bien las transiciones, que sabe jugar a eso. Y veremos el Madrid quién juega finalmente en el centro de la defensa con Ramos y Pepe o Varane, que todavía no hay nada claro. Y en defensa lo que comentaba Cristina, si juega Carvajal será un gran punto a favor para el Madrid, tanto defensivamente como ofensivamente. Y bueno, tendrá que ingeniárselas para contener bien al City y no provocar ningún gol, que siempre es un fastidio, como ya pudimos ver en la otra eliminatoria.
Comentaba Sergio Ramos el otro día en su cuenta de Twitter que los partidos que le quedan son todos una final. Sí. Pues yo espero que el Madrid salga a que se lo tome como una final, que se lo tome como el último partido ante el Wolfsburgo, a pesar de que no hizo muy buen partido, pero bueno, se veía la garra, se veía la iniciativa y sobre todo que los delanteros, ahora Gareth Bale está en un buen momento, que bajen a ayudar. Creo que se nota mucho cuando defienden todos a cuando Gareth Bale y Cristiano Ronaldo se quedan arriba y se lo tienen realmente que comer todos los que están en el centro del campo.
Sí, yo creo que una de las claves del partido, y en esto coincidimos todos, van a ser las defensas de los dos equipos. Creo que es lo peor de cada conjunto. Y bueno, el Real Madrid pues también ha demostrado en varios partidos de esta temporada que cuando el equipo atrás se pone serio y sale con intensidad, al final sí que consigue secar a los delanteros rivales. Es cierto que esta delantera del Manchester City no es como la del Wolfsburgo, por ejemplo, que la verdad que en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el Real Madrid sí que defendió bastante bien. Y también para mí una de las claves es esa, ¿no? Que la BBC baje a defender, porque si no lo va a tener muy complicado. Y viendo el estado de forma de los tres de arriba, dudo mucho que hagan esas ayudas. Ahí lo va a pasar mal el Madrid.
Estoy totalmente de acuerdo con José, y creo que sobre todo las ayudas del centro del campo, porque en Madrid sabemos que los dos laterales, tanto Carvajal como Marcelo, son jugadores de mucha proyección en ataque. Y el City eso lo va a aprovechar muy bien, porque va a poner por una banda De Bruyne y por otra va a poner a Jesús Navas, que son jugadores muy extremos, muy veloces, que saben muy salen muy rápido al contraataque. Entonces creo que ahí Zidane tendrá que dar una orden táctica si sube el lateral izquierdo o no sube al derecho, si suben los dos centrocampistas a apoyar a banda. Creo que eso puede ser un punto muy fuerte tanto para el Madrid como para el City.
El problema que puede haber, que a quien le va a tocar hacer al final esas tareas defensivas va a ser a Casemiro, y lo más fácil es que acabe fundido. Porque claro, tienes que tapar la banda de uno, la banda de otro, y después también tapar tu zona. Puede ser mucho trabajo para un solo jugador y tienen que ayudar muchísimo los extremos del Madrid.
A mí lo que me da muchísimo respeto es ver cómo el centro del campo del Real Madrid, creo que está llegando a estas alturas de la temporada, súper fundido, o sea, más de lo normal. Kroos y Modric no dan abasto, y como bien dice Josemi, supongo que tendrá que ser Casemiro el que haga esa función. Y es que yo realmente, sobre todo en el partido de ida allí en el campo del Manchester, lo va a pasar muy mal el Madrid si la BBC no ayuda.
Bueno, pues ¿os atrevéis con un pronóstico, una pequeña porra para el partido?
Bueno, es que en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa, desde que golee el Madrid, que golee el City, que haya un empate. Es difícil jugársela, yo no me
arriesgo. ¿Tú, Ricarte, te atreves?
Yo sí, yo digo un empate a dos.
Empate a dos. ¿Alguno más?
Yo creo que va a haber goles, no me atrevo a decir un resultado exacto, pero visto lo visto, creo que va a haber goles y ojalá gane el equipo español, claro.
Yo me atrevo también, yo apuesto por el Madrid, que veo que aquí no se atreven. 1-2.
Hombre, todo lo que sea marcar goles para el Madrid, independientemente de cómo quede, bueno, porque recordemos que los goles fuera valen doble y con la vuelta en el Bernabéu pues se antoja bastante fácil si el Madrid consigue hacer algún gol.
Yo creo que el Madrid tiene ese plus, que pase lo que pase, juega en el Bernabéu, y sabemos que el Santiago Bernabéu tiene su parte mala, ¿no? Que a veces critica mucho a sus jugadores y no los apoya, pero bueno, es
cuando hay que estar ahí está.
Exacto.
Bueno, pues mucha suerte para el Madrid y mucha suerte también para el Atlético, que también tiene un partido muy complicado frente al Bayern de Múnich. ¿Hasta qué punto puede afectar a los colchoneros la baja de Godín?
Bueno, yo creo que es una baja muy importante para el Atlético, porque es su estandarte defensivo, es el que lo controla todo ahí atrás, aunque es cierto que desde que volvió de la última lesión no estaba totalmente recuperado, porque se le veía un poco renqueante en el campo, se veía que no estaba a su mejor nivel. La suerte que ha tenido el Atlético es que ha recuperado esta semana a Jiménez, que también es muy bueno ahí en defensa. Veremos quién juega junto a él en el centro de la defensa, si Savic o Lucas Hernández, que últimamente está rindiendo muy bien. Es la única duda, pero bueno, yo creo que puede afectar al Atlético, pero para el tipo de partido que va a plantear no creo que pase muchos problemas por la baja de Godín.
Yo creo que en estos partidos, ojo siempre también a Fernando Torres, que parece que nunca está, pero siempre aparece, ¿no?
Y últimamente está mucho.
Exacto, últimamente está apareciendo bien. Siempre se duda de él, pero parece que tiene como una especie de estrella para aparecer en partidos importantes. Y bueno, espero que el Atlético de Madrid haga un partido limpio, que no haya problemas, porque siempre los hay, que Simeone no acabe expulsado y que los jugadores pues se dediquen a eso, ¿no? A hacer fútbol y ya está.
Yo creo que la baja de Godín es importante porque es el mejor defensa que tienen, pero yo creo que la baja de Godín se va a notar más en cuanto al tema espiritual, al tema motivación, porque creo que es un jugador que lleva las riendas de la defensa, pero creo que para el estilo que tiene el Cholo, yo creo que la baja no va a ser tan importante porque...
¿La baja de quién?
De Godín.
Ah, vale, Godín.
Porque creo que dentro de lo que cabe el Cholo, el sistema del Cholo que tiene es muy simple, o sea, todos atrás para defender y ya está, y todos a muerte.
Coincido totalmente con Ricarte en este sentido, porque bueno, pienso que sí, que es una baja muy importante, como no, es uno de los mejores centrales del mundo, pero sí que es cierto que al final el Atlético de Madrid tiene otros cuatro defensas que es que cuando salen lo hacen igual de bien que
pero,
Godín.
¿Sabes cuál es el problema? Que el Atlético no tiene cuatro defensas, tiene 11, porque defienden y atacan todos. Es el punto que tiene el Atlético. Yo siempre he dicho que como equipo es mucho más equipo, como conjunto, que cualquier otro. Por individualidades después puede perder.
De todas maneras, yo creo que el Bayern de Múnich va a salir con ganas de poder llegar a una final. Lo recordábamos la semana pasada, no ha ganado ninguna Champions con Guardiola de entrenador. Y bueno, yo creo que va a salir a darlo todo. Xavi Alonso creo que va a tener también una parte muy importante porque va a estar en el centro, va a intentar crear juego, pero a la misma vez no le va a temblar la pierna en intentar frenar a ninguno. Sabemos el estilo del jugador, un estilo muy directo, y puede que ahí yo creo que va a haber algún problemillo ya entre algunos jugadores del Bayern y algunos jugadores del Atlético, por ese estilo que tienen tan, tan fuerte.
El objetivo del Cholo, estaremos todos de acuerdo, va a ser defender bien para aguantar las embestidas y ya después, si se da la oportunidad, de poder hacer un gol o si no, jugársela en el Allianz.
Sí, yo creo que está claro. El Cholo va a salir a no encajar ni un solo tanto en su casa, va a salir a mantener la portería cero y después, si se da el caso que puedes marcar a una jugada a balón parado o una contra, una ocasión aislada, bienvenido sea, pero el objetivo principal es no marcar, que no le marquen ningún gol, y después en el Allianz pues jugártela.
Yo creo que si el Cholo le dijese que apostase para un resultado que a él le favoreciese, yo creo que si le hices un 0-0, yo creo que lo firma encantado, sí. Porque luego sabe que metiendo un gol en el Allianz
le tienen que marcar dos. Y
entonces,
es muy difícil
marcar. Yo creo que el Atlético, con la filosofía del Cholo, va a salir a dejar la portería a cero. Luego, pues, si tiene alguna ocasión, como en el pasado fin de semana, como de Correa, que así de casualidad y rebotando entra, pues muy bien, pero él solo se va a centrar en dejar su portería a cero.
Contra el Barça, que también tuvieron dos y las marcaron. Si están efectivos arriba, puede ser clave.
Yo creo que para el Cholo ha sido un disgusto total jugar el partido de ida en el Calderón. Sí. Yo creo que a un equipo como el Atlético de Madrid le interesa mucho más jugar la vuelta en casa. Y bueno, respecto al partido del miércoles, pues lo que todos suponemos, ¿no? Que el Atlético saldrá a estar bien replegadito atrás, a no permitir que la gran cantidad de grandes jugadores que tiene el Bayern arriba pueda hacerles daño. Y yo lo que preveo es una eliminatoria con muy poquitos goles que van a valer su peso en oro. Y sí que le doy muchas opciones al Atlético de Madrid, porque recordemos que el Bayern ahora mismo tampoco es que esté totalmente, sea el claro favorito, podemos sí. decir, ¿no? El estado de forma también tiene muchas bajas, por ejemplo Boateng, que ahora está
Robben Herduda
está jugando a la base central, y bueno, en defensa el equipo bávaro tampoco es de lo mejor de Europa. Así que veremos a ver si el Atlético de Madrid a la contra puede hacerle daño.
Eso iba a decir, que el Bayern últimamente no está en su mejor momento y quizá intimida más por el nombre que por lo que puede llegar a hacer, ¿no?
Sí, es que es lo que comenta José. El Bayern últimamente está ganando también porque está en una liga que estaremos todos de acuerdo que es inferior a cualquier otra. Y está ganando pues porque tiene grandes jugadores, que al final la calidad está ahí. Pero en la eliminatoria yo creo que no es ni muchísimo menos favorito. Yo creo que está muy igualada y que incluso el Atlético está un poco por encima.
Sí, está claro, ¿no? Al final siempre decimos lo mismo, el Bayern de Múnich cuando compite realmente es cuando sale a Europa, es como por ejemplo el Paris Saint-Germain.
Exacto.
Y bueno, en este caso es lo que hemos comentado, sobre todo la delantera que tiene el Bayern, que es que te puede sacar una alineación que Guardiola lo ha hecho esta temporada, que te saca hasta cuatro delanteros. Pero bueno, si hay un equipo que puede parar todo eso, toda esa dinamita, es el Atlético de Madrid, sin duda.
Creo que el City y el Bayern de Múnich son equipos, a lo mejor así, muy parecidos, que están en Liga, más o menos, que pasan un poco de la Liga, porque el City no le interesa a la Liga porque no la puede luchar y simplemente está luchando por ser tercero o cuarto. Y el Bayern lleva como dos meses sin jugar su liga porque la tiene ganada. Creo que si la semana que viene gana, ya tiene la liga matemáticamente en el bolsillo. Lleva dos meses como dando descanso. Lleva dos meses dando descanso a Ribéry, a Robben, a Müller, a Lewandowski. Esta semana, por ejemplo, no jugó Javi Martínez. Entonces creo que se la están tomando con relajación porque saben que tiene una diferencia bastante abultada. Pero yo creo, para mí sigue siendo superior el Bayern de Múnich, simplemente por nombre.
Yo sí que estoy de acuerdo con Josemi en lo que comentaba de que el Bayern de Múnich realmente no tiene rival en la Bundesliga. Lo sabemos que todos los años gana la Liga por muchísimos puntos y que no tiene realmente un rival que le pueda hacer frente. A lo mejor el Bayern Leverkusen en alguna época, pero tampoco, ¿no? Pero yo sí que creo, ahí discrepo con Ricarte, que el Manchester City sí tiene grandes rivales. Todos sabemos el prestigio de la Premier. Sabemos también lo que ha pasado este año en la Premier. Sabemos que hay equipos como el Manchester United que un año ganan la Champions y de repente pasan siete y no se clasifican ni para la Europa League. Entonces, yo creo que el Manchester City sí que está más acostumbrado a tener que jugarse los partidos, a tener que enfrentarse a grandes rivales, y cuando realmente llega la Champions es cuando se demuestra si el Bayern de Múnich es un gran equipo o no, y de momento últimamente no lo está demostrando, por lo que yo creo que está demasiado sobrevalorado.
Sí, bueno, yo me refería más o menos a este año, porque el City desde que se enfrentó al Shakhtar Donetsk en octavos de final dejó la liga perdida. O sea, estaba a 5 o 6 puntos del Crystal Palace y ahora creo que se encuentra como a 10 o a 12. Entonces creo en este año más o menos se parece un poco al Bayern, porque la Liga, aunque el Bayern la va a ganar, pero la ha dejado tirada porque sabe que sobradamente, apretando un poco, es suya.
Sí, pero bueno, Ricardo, no dejan de ser casos diferentes, porque uno la deja porque la ha ganado ya y el otro la deja porque no puede ganar.
Porque uno porque está muy bien y otro porque está muy mal, claro.
Y bueno, no podemos comparar tampoco el nivel de competitividad de la Liga inglesa a la de la Liga alemana.
Sí, pero que los dos, para que me entendáis, llevan dos meses sin hacer absolutamente nada en su liga local, porque uno porque ya la ha ganado y otro porque no la quiere ganar o no puede ganarla, pero llevan dos meses dando descanso a todas las estrellas.
Bueno, ya para cerrar, que veo que Ricardo se empieza en cabezona. ¿Creéis que se va a rememorar la final española de hace dos años en Lisboa?
A mí me gustaría que hubiera esa revancha por parte del Atlético y estaría bonito. Siempre es bonito que haya una final española. A mí, antes que esté el City o el Bayern, prefiero que haya una final de dos equipos españoles.
Ojalá yo, por mi parte, se vuelva a rememorar esa final, ¿no? Y fue con resultado positivo para el Real Madrid en el minuto 93. Y ojalá vuelva a suceder, aunque pienso que los colchoneros también se merecen una Champions por lo que sufrieron, por lo que pelearon y porque ha sido un equipo que ha ido resurgiendo poco a poco y ha conseguido que la Liga ahora mismo no se dispute entre dos, sino se dispute entre tres. Y siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno la competitividad y llegábamos a estar un poco cansados de no saber si ganaba el Barça o el Madrid. Aún así creo que si pasa el Bayern de Múnich, creo que va a ser totalmente letal en una final.
Pues yo, Juanma, te digo que no. Yo creo que no se va a repetir.
Yo sí, hombre. Ojalá se pueda repetir esa final. Y yo creo que, a pesar de que estamos en semifinales y no hay ningún equipo fácil, yo veo al Real Madrid favorito, ligeramente favorito en su eliminatoria, y a un Atlético de Madrid que puede perfectamente darle un buen susto a este Bayern de Múnich.
Bueno, pues esta ha sido toda la previa de esta jornada de la Champions League y le deseamos mucha suerte a los dos equipos españoles.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Bueno, chicos, hoy hemos decidido centrar nuestro debate en la convocatoria que Del Bosque ofrecerá para disputar la Eurocopa de Francia. Viendo los últimos partidos y demás, comentamos fuera de micro que es muy posible que Torres vuelva a la selección, y de hecho Del Bosque no lo ha negado.
No, es cierto, Torres está ahora muy bien físicamente, está marcando goles, y el otro día le preguntaron a Del Bosque y no lo negó, dijo que todo era posible, que habría que verlo y que no había ningún jugador que estuviera descartado para la cita. Yo creo que si estás en medio de una transición para traer a gente joven, volver un paso atrás y traer ahora a gente como Fernando Torres es un poco contradictorio y no puede hacer mucho bien a la selección. Si estás trayendo a gente como Paco Alcácer, Álvaro Morata, no sirve nada de que me traigas ahora a Torres y encima después llegues y me digas, no, pues mira, voy a traer también a Villa y a Xavi Alonso que están jugando también en sus equipos. Eso no es lo que se dijo en un principio.
Y ya no solo eso, sino que sería un poco injusto también para las temporadas que están haciendo precisamente Paco Alcácer, Morata, incluso a Duriz, que estaba sonando mucho para esta Eurocopa y que ahora vale que Fernando Torres está en racha, que puede que sea un buen momento para llevarlo, pero sería injusto para estos jugadores que han estado bien durante toda la temporada.
O por ejemplo, Borja Bastón, que lleva el doble de goles que Fernando Torres, que yo soy de los que más lo defienden porque me gusta mucho y me parece que es un gran delantero.
Yo creo que está pasando lo que Josemi dijo hace tiempo que iba a pasar, que era que Del Bosque quería que se lesionase a Duriz. Sale, desde que fue convocado con la selección, no sé si habrá marcado uno o dos goles y lleva un mes y algo lesionado. Yo creo que es lo que necesitaba Del Bosque, que a Duriz no rindiese para poder convocar a sus jugadores favoritos. Estoy con Josemi, que si por Del Bosque fuese, él convocaría otra vez a Torres, Villa, Xavi Alonso, Xavi. Pero creo que si, como él mismo ha dicho, estamos en una transición, creo que estos jugadores que nos dieron tanto en el pasado, creo que ya no tienen hueco, por muy bien que lo hagan.
Eso sí, también te digo que como tercer portero, a Pepe Reina sí que me lo llevaría antes que a Sergio Rico. Por el bien del grupo y porque está jugando y me parece que está mejor que Sergio Rico, a Pepe Reina sí que me lo llevaba.
A mí me parece, estoy de acuerdo con Ricarte, que cada uno tiene que saber hasta dónde llega y tiene que saber su límite y bueno, ya es hora de que jugadores, que es cierto que lo han dado todo por la selección, pues abandonen y dejen pasar a los jóvenes, dejen pasar a aquellos chavales que si no juegan, al final va a pasar un caso Callejón en el Real Madrid, ¿no? Que era buenísimo, apuntaba mucho, pero al final se fue y ahora pues donde está lo está haciendo bien. Esos chavales necesitan minutos, necesitan que se crea en ellos y no sé, yo creo que Del Bosque cometería un error al traer a Fernando Torres, cuando en su día también se pedía volver a traer a Raúl y bueno, no se hizo, se tomó una decisión drástica, una decisión que muchos criticamos a lo mejor por el apego que le teníamos al jugador madrileño, pero que yo creo que fue acertada y es hora un poco de continuar lo mismo.
Yo no creo que Fernando Torres vuelva a la selección, porque es lo que hemos comentado, ¿no? Una vez que ya sales de la dinámica del grupo, es muy difícil, por muy bien que lo hagas, que vuelvas a entrar, porque sabemos que Del Bosque es así, ¿no? Tiene un bloque de futbolistas que va tocando muy, muy poquito. Y si fuese por él, pues está claro que se llevaría 50 jugadores, porque a lo largo de estos años ha probado muchas cosas. Pero en este caso, Fernando Torres, yo no creo que vaya a ir a la Eurocopa.
Dos que sí que deberían estar en un principio, por su gran temporada, son Sergi Roberto y Saúl Ñíguez, ¿no es así?
Sí, dos que sí que deberían estar y otros cuantos que no deberían estar. Por ejemplo, para mí, Cesc Fàbregas y Pedro, tirando por el Chelsea, que está haciendo una temporada nefasta, no deberían estar por rendimiento y porque hay jugadores que se lo merecen mucho más, como comentabas. Saúl y Sergi Roberto están jugando increíblemente bien en sus equipos y llevarte a gente que no está rindiendo, que no está ni bien físicamente ni nada, a un equipo que se está disputando la Eurocopa, me parece una absoluta locura.
Sí, totalmente de acuerdo con Josemi. Incluso yo metería más en la lista, incluso yo no llevaría a Silva. Creo que la temporada de Silva en el City tampoco está siendo nada del otro mundo. Yo creo que del City el único que se salva este año puede ser De Bruyne y Agüero. No salvaría a nadie más.
Yo Silva sí que lo llevaría.
Yo también.
Incluso aquí metería, de los que has dicho, Sergi Roberto y Saúl, pues yo a lo mejor metería a Bruno, porque es el equipo revelación.
¿A quién?
A Bruno Soriano. Yo metería, es el equipo revelación. Yo creo que es el equipo que a todo el mundo le gusta ver este año, porque nadie esperaba ser cuarto. Yo creo que esperábamos más a
Atleti de Europa League.
Sí, todo el mundo esperaba mejor por la cuarta plaza Sevilla o Atleti de Club. Y yo creo que es el sustituto perfecto de Sergi Busquets, que creo que ni en el Barça ni en la selección tiene un recambio de garantías, y yo creo que él podría ser.
Y yo creo que sería incluso lo único que podrías poner con el doble pivote de Busquets, como hizo en el Mundial de Sudáfrica. Es el único que podría adaptarse a eso.
Cristina. Bueno.
Sí, no, iba a decir que estoy de acuerdo con Josemi en lo de Cesc Fàbregas. Me parece que es un jugador tipo Torres, Xavi, que ya ha pasado, ¿no? A pesar de que Cesc Fàbregas siempre se le ha intentado dar más peso del que ha tenido en la selección, porque nunca ha llegado a ser titular, siempre ha sido más bien suplente, metió un gol muy importante, pero ya está, ya es hora de que dejen pasar a nuevos. Pero sin embargo, discrepo con Ricardo en lo de Silva. A mí Silva me parece un jugadorazo, me parece un jugador que lo sacas en el minuto 60 o 70 y te cambia completamente el marcador, que sigue corriendo cuando todos están fundidos, y creo que debe ser indiscutible, indispensable la selección española.
Estoy de acuerdo.
Bueno, y ojo, porque en el eterno debate de los centrales de La Roja ha salido un nuevo candidato que últimamente está a un grandísimo nivel. Hablamos de Pedro Vigas, de Las Palmas. Gran central, pero difícilmente arriesgará Del Bosque, ¿no?
Sí, es lo que comenta Juanma. Está rindiendo muy bien en Las Palmas, está jugando muy bien, está sorprendiendo, pero yo creo que no va a arriesgar Del Bosque. Va a llevarse seguramente a Nacho y a Bartra, y a rezar porque no se lesione ni Ramón ni Piqué, porque entonces estaremos fastidiados. Pero es por cómo está jugando, merecería ir, pero sabemos que Del Bosque no se la va a jugar.
Totalmente de acuerdo con Josemi. Yo aquí también incluiría otro, como es Albiol, que es uno de los mejores equipos este año en Italia. Está siendo el Nápoles, está siendo el defensa central del Nápoles, y cuando iba con el Madrid, que no jugaba, se le criticaba por no jugar, y ahora nadie lo incluye en la lista, y está jugando y está rindiendo a un gran nivel. Entonces, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Josemi, creo que la convocatoria será Piqué, Ramos, Nacho y Bartra.
Yo estoy de acuerdo con Ricarte, yo también incluiría a Albiol, pero bueno, también soy consciente de que lógicamente no se lo va a llevar, es un caso parecido al de Fernando Torres, ¿no? Un jugador que ha estado mucho tiempo, ha salido de la dinámica, y yo creo que ya Del Bosque, por mucho que luego diga, no cuenta con esos jugadores.
Muy bien, chicos, pues muchas gracias por vuestras aportaciones, pero nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que despedirnos ya. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar una semana más aquí con nosotros. Estaremos de vuelta la semana que viene en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH, y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Todo esto no sería posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma.
José Antonio González.
Muchas gracias, Juanma. Buena semana.
Manuel Martín Albo.
Muchas gracias, Juanma, y hasta la próxima.
José Miguel Gracia.
Hasta la semana que viene.
Cristina Ortega.
Gracias, Juanma.
Y Jesús Fernández en el control técnico. Y desde aquí le mandamos un saludo a Aurora, que no ha podido venir hoy. Reciban un saludo de Juanma Vidal. Hasta la semana que viene.